Diga conmigo cosmovisión. Cosmovisión es simplemente el punto de vista que tenemos del mundo. En inglés se escribe igual, suena casi igual, cosmovision. Y tiene que ver con tener, una vez más en inglés, a worldview. Eso es lo que es cosmovisión. Y cosmovisión tiene que ver con cómo ves o consideras el mundo. Cosmovisión es el lente por el cual ves el mundo, incluyendo cómo crees percibir las dinámicas del ambiente social y qué es lo que significan. En su definición más simple, cosmovisión es lo que llegas a creer de la existencia humana. Y cómo ves el mundo dictará la manera de tu vivencia, porque estará fundada sobre principios correspondientes a la cosmovisión que aceptas. So, según como tú veas el mundo, así es como tú vas a actuar. Por ejemplo, la cosmovisión de un ateo es que no hay Dios, no existe Dios. Esa es su cosmovisión. En el mundo de él ve a un mundo sin Dios, sin la existencia de Dios. Entonces, porque él ve el mundo así, así vive su vida. Vive su vida como si jamás le dará cuentas a Dios por cómo él está viviendo su vida, cómo la está llevando adelante. Si no hay Dios, no hay quien rendirle cuentas. Si no hay Dios, yo jamás seré juzgado por la forma en que estoy viviendo. Entonces, la cosmovisión completamente es la que dicta cómo voy a vivir. Thank you. Déjeme le doy otro ejemplo de cómo afecta la cosmovisión. Y a propósito, todos aquí tienen una. Independientemente si es para ustedes consciente o no, el punto es que todos los que estamos aquí tenemos una cosmovisión. Todos, sin excepción. Otro ejemplo de cómo cosmovisión afecta nuestro comportamiento o cómo nos dicta cómo vamos a vivir. Los creyentes del Islam, por ejemplo, actúan en conformidad a su cosmovisión que toman del Corán. Por esa cosmovisión que tienen, buscan conquistar el mundo con el fin de dominarlo y regirlo con leyes islámicas. Y tratan de conquistar el mundo usando cualquier medio necesario, incluyendo el terrorismo. En la cosmovisión islámica, pues, el mundo debe estar bajo su control. Toda persona quien no es musulmán, quien no cree en el Corán, es considerado como un infiel en esta cosmovisión y debe ser matado. Esa es la cosmovisión del Islam. So, cuando dicen que el Islam es una religión de paz, es una mentira total. No es cierto. No es cierto. Es una cosmovisión violenta. Es una cosmovisión agresiva. Es una cosmovisión que usa de la muerte para conseguir su objetivo. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que según la cosmovisión que tú tengas, así es como vas a vivir, así es como vas a actuar. Y todos la tenemos. Como creyentes en Cristo, ¿cuál debe ser nuestra cosmovisión entonces? Como creyentes en Cristo, ¿cuál debe ser nuestra cosmovisión? Dios nos dice que no hemos recibido el espíritu del mundo. Como elegidos y sacados del mundo, no debemos considerarnos como parte del sistema de este mundo. El espíritu del mundo tiene un príncipe que es la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia, pero nosotros no hemos recibido este espíritu, ni debemos ser el reflejo de él. ¿Cuál debe ser, pues, nuestra cosmovisión si nosotros no somos parte de este mundo? Vaya conmigo a Jueces 3, 1 al 5 para empezar a desarrollar este tema y para que veamos cuál debe ser parte de nuestra cosmovisión. Digo parte porque la totalidad de nuestra cosmovisión está escrita desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la totalidad de nuestra cosmovisión. Pero yo quiero que vea algo conmigo que nos indica claramente qué o cuál es la mentalidad que debemos tener como creyentes, y creo yo que hemos descuidado en gran medida, y que es parte de la razón por la cual las iglesias hoy en día están como están, porque no vivieron conforme a esta cosmovisión o conforme a este fundamento. Va conmigo a Jueces capítulo 3. Y vamos a leer empezando el versículo primero. Más adelante va a entender, pero he titulado este mensaje Bu Fu Fu. Bu Fu Fu. Jueces 3, primer versículo en adelante, dice de la siguiente manera: Estas pues son las naciones que dejó Jehová, diga, dejó Jehová, para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente las dejó para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Dile a alguien ahí enseguida, el Señor quiere que tú conozcas guerra. Y dice ahí la segunda parte, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Está hablando de las naciones. Hasta ahí nada más. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos lenguaje que Dios usa para comunicar y describir para nosotros que el mundo y el universo se encuentra en conflicto y guerra. Desde Génesis hasta Apocalipsis. A través de la historia de la humanidad vemos estos conflictos registrados en la Biblia, otros libros religiosos y en los libros de historia. Como creyentes también entendemos que guerra sucede en el ámbito o en un ámbito espiritual. Nosotros estamos en medio de este conflicto. Nosotros también vivimos entre. Ahora, si usted no se ha dado cuenta de eso o no ha despertado a esa realidad, necesita empezar a despertar a esta realidad, que usted se encuentra entre el jebuseo, el heteo, el fereceo. Estamos viviendo entre. Y es el conocimiento de la realidad de este conflicto que Dios quiere que nunca perdamos de vista. ¿Por qué? Porque está conectado a todos los aspectos de nuestra vida y la impacta. La impacta. Lea una vez más Jueces 3, 1 y 2 conmigo. Dice: estas pues son las naciones que dejó Jehová. O sea, cuando Dios echó fuera las naciones para darle la tierra a Israel, dejó algunas de estas naciones para probar con ellas a Israel. ¿Por qué? Porque iban a venir generaciones que no habían estado durante ese tiempo y que no sabían lo que era guerra. ¿Sabía usted que hay parte de generación nuestra que no sabe lo que es guerra? No sabe lo que es percibir a un demonio. No sabe lo que es guerrear contra un demonio. No le hemos enseñado a nuestras generaciones que tarde que temprano se van a topar con un demonio. Incluso hemos descuidado esto tanto que en las iglesias, donde de pronto si se empieza a manifestar algún demonio o una fuerza espiritual demoníaca, inmediatamente se llevan a esa persona a otra parte de la iglesia donde nadie pueda ver lo que está sucediendo, porque la gente se va a asustar. Y hemos descuidado que debemos enseñarle a nuestros hijos y a los que no han visto la guerra, que conozcan la guerra. Quiero que capte esto, por favor, porque esto es importante. Ninguno de nosotros hemos pensado o nos ha cruzado la mente. Usted puede hablar con mi hijo, yo le he dicho: ¿sabes qué? Prepárate, porque en la iglesia vas a ver de esto, y vas a ver de esto, y vas a ver de esto, y vas a ver de esto otro. Y cuídate de tales personas, y de tales personas, y de tales personas. ¿Por qué? Porque él tiene que saber que está entrando a una guerra. Con razón que la iglesia a veces está la gente que más daño hace a otra gente. Estas naciones Dios las deja a propósito para todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Y el versículo 2 dice: solamente, o sea, la única razón que las deja, solamente para que el linaje, diga linaje, para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. El Señor no quería que nadie de nosotros caminara por este mundo sin saber lo que es guerra. Ahora le voy a decir una cosa: los problemas que usted ha tenido que enfrentar, la adversidad que usted ha tenido que enfrentar, el daño que usted siente o cree que le han hecho, no se lo quiero quitar, pero me atrevo a decirle que no hemos empezado ni a saber lo que es guerra. ¡Bujuju! Padre, madre, tú tienes que sentar a tus hijos, especialmente si ya están en la edad de entendimiento, y decirles: un día te vas a enfrentar con un demonio, y va a venir en diferentes formas, y se va a presentar de diferentes maneras. Ay, mamá, no me digas eso. Ay, papá, no me digas eso. Es su responsabilidad prepararlos. ¿Por qué? Escucha lo que le voy a decir. Porque Dios los dejó a nuestros enemigos a propósito. Y cuando tú te vayas, ahí van a estar todavía y van tras tus hijos y van tras tus hijas y van tras tus nietos y tus bisnietos. Y si tú no les enseñaste que iban a conocer la guerra, los va a tomar por sorpresa y los va a destruir. Una vez más, Dios dejó a propósito algunos enemigos de Israel para que cada generación conociera la guerra. Si Esther trata de evitarle guerra a su hija Rebeca, comete el error más grande. Lo que tiene que hacer es prepararla y decirle: mija, lo que me hicieron a mí te lo van a tratar de hacer a ti, o aún hasta peor. Necesito advertirte y necesito prepararte que tú, como yo, vas a conocer guerra, porque todo linaje de Cristo tiene que conocer guerra.
Aleluya.
Todo. ¿Sabía usted que estas guerras hasta este día suceden contra Israel? Donde Dios puso a Israel, lo rodeó de enemigos. Lo rodeó completamente de enemigos. Vaya y búsquese un mapa del mundo y vea y encuentre a Israel, si es que no batalla para encontrarlo, un puntito en el mapa del Medio Oriente. Egipto está grandísimo ahí en el mapa. Irán, Irak, grandísimo. Siria, grandísimo en el mapa. Israel, un puntito. ¿Por qué? Porque Dios se aseguró de dejar enemigos para los que están ahí conocieran la guerra. Dios encarceló a muchos demonios cuando se rebelaron contra él, pero también dejó a muchas huestes de maldad para que cada generación de creyentes en Cristo conociera la guerra. No te vas a escapar de la guerra. Nadie se escapa. Esa es parte de la cosmovisión que necesitamos tener, que tú te encuentras entre los enemigos que dejó Jehová. Y lo más impresionante es que los dejó a propósito. ¿Te guste o no te guste?
Aleluya.
Si algo Dios desea es que sepamos, es guerrear. Dios no puede dejarte sin que conozcas la guerra. No te va a dejar vivir sin que conozcas lo que es tener que guerrear. ¿Estás entendiendo? Escucha, no te va a dejar vivir sin que conozcas lo que es tener que guerrear. When does it stop? Until Christ comes. Hasta entonces, si tú eres del linaje de Cristo, te va a enviar a un fariseo, a un heteo, a un amorreo, a un heveo, a un jebuseo, a un filisteo, a un saduceo, y con los que todos estamos familiarizados, a un fariseo. Sin excepción, cada generación de creyentes tiene que hacer guerra. Todos. Esta niña va a conocer la guerra.
su día le va a llegar cuando el primer cristiano la ofenda, le haga daño, la hiera.
Oh, yo por eso no voy a las iglesias. Vas a conocer guerra de todos modos. Si ya empezó a leer el libro de los Hechos, ya se dio cuenta desde los capítulos iniciales que el nacimiento de la iglesia sucede en medio de controversia. Así está el Espíritu Santo de Dios derramándose y ya están ahí los críticos presentes, criticando la obra del Espíritu Santo. Tú tienes una decisión que hacer: o recibes el llamado o te la pasas
hoy. Usted está notando, no vine a hablarle bonito. Incluso no me interesan, no me importan sus sentimientos. No me interesan. Y si a usted le interesan, se va a ir al infierno. Si usted quiere mantenerse en bujujú, nadie en esta guerra le va a tener lástima. Nadie. Nadie. Cuando has tenido situaciones, cuando has tenido problemas, cuando has tenido adversidad, cuando has estado en ese punto de desesperación, ¿cuántos han corrido a tenerte lástima? ¿Cuántos han corrido a sacarte? ¿Cuántos han corrido a levantarte? ¿Cuántos? Nadie te va a tener lástima. Tienes que hacer tu guerra. Este es el mejor consejo que como pastor le puedo dar. Vale más que guerres, vale más que tires patadas, vale más que arañes, vale más que muerdas, vale más que tires golpes. Hazlo, porque nadie te va a tener lástima.
Aleluya.
Gracias. Aleluya.
Desde los primeros capítulos vemos que la persecución y violencia contra los creyentes en Cristo sería parte de la vida de la iglesia. Aunque Cristo les da el Espíritu Santo, no los libra de tener que hacer guerra, no los libra de persecución, no los libra de violencia. En realidad les da el Espíritu Santo para que continúen con la guerra que se ve declarada desde Génesis. No hace mucho, a esos días, acababan de matar con una violencia horrible al Salvador del mundo. Y ahora Él se va, y es necesario que ellos continúen con esta misión de guerra. Y les da el Espíritu Santo. La gente a veces en la iglesia ni sabe. ¿Por qué pide el Espíritu Santo? Señor, dame más de ti. Y nos enojamos porque no nos da más de Él. Pero la razón que no nos da más de Él es porque sabe que somos unos cobardes.
Gloria a Dios.
Aleluya.
Si usted no se ha dado cuenta, la Escritura también describe que los cobardes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué será?
Dame más de tu Espíritu Santo, Señor.
Ni saben. Quieren más Espíritu Santo. Y el momento que alguien voltea a verlos mal, se quieren ir.
Cierto.
Está captando.
Amén.
Estamos entre. Y el Señor dice: Jebuseo, acércatele. Y viene y que se te acerca un jebuseo.
Dios nos ayuda.
Tenemos que despertarnos y entender que sin excepción, escuche, diga sin excepción. Cada generación de creyentes tiene que aprender a guerrear. Dios no te va a dejar sin que sepas lo que es guerra. No va a dejarte, no puede hacerlo. Tiene que exponerte a la guerra. Es nuestra responsabilidad enseñarle a nuestros hijos sobre la guerra espiritual antes que sean capturados por las cosmovisiones de la corriente de este mundo. Ahora, déjeme le comparto lo que está pasando. A usted no le ha tocado todavía, pero ahí viene. Los jebuseos, los eteos, los heveos están por acercársele. Estamos entre. Estoy notando un giro en los grupos activistas y en la mentalidad que está tomando más fuerza en contra de todo lo que se percibe ser un sistema institucional. Tienen años diciendo, you gotta fight the power, you gotta fight the establishment, you gotta fight the institutions. Tienes que pelear contra las instituciones, tienes que pelear contra el establecimiento, tienes que pelear con todas estas cosas. Sean estas instituciones un gobierno, empresas o una institución que se cree que es racista, discriminante u opresiva. Se están levantando en contra de lo que se percibe son este tipo de instituciones. Y entre estas instituciones están incluidas lo que por décadas han llamado algunos la institución religiosa. The religious institution. El príncipe de la potestad del aire está solidificando la mentalidad de anarquismo. Ese es el espíritu de desobediencia que se está moviendo en el mundo. Y los mueve también bajo odio, pero lo hace, bajo el engaño de justicia social contra toda institución que se cree es opresiva. O sea, esta gente cree que están haciendo una obra social, una obra de justicia. Las protestas contra la institución se están tornando cada vez más violentas, y detrás del aumento de la violencia está una cosmovisión satánica. Es lo que vemos una vez más, por ejemplo, en el Islam. A ellos no les importa quién va a morir, sean mujeres, sean niños, sean personas de tercera edad, no importa. Cuando una cosmovisión satánica está presente, se va a lograr el objetivo por cualquier medio necesario. By any means necessary. Ha existido como parte del sistema político en los Estados Unidos partidos que dividen la ciudadanía principalmente en dos perspectivas llamadas la derecha y la izquierda, o la conservadora y la liberal. A nosotros los creyentes, nos guste o no, nos clasifican como de la derecha o conservadores. Especialmente si son los evangélicos. Ya nos dicen que somos fundamentalistas. Los fundamentalistas prácticamente están en la misma categoría de fascistas y o terroristas. A los evangélicos. Veía un programa secular conservador que comentaba cómo estos activistas anti-institución comentaban que la única excusa que necesitan para usar agresión y violencia contra las personas es saber si son conservadores. Hubo tiempos, quizás todavía suceda, yo no sé, donde cuando tú andabas en Juárez y no te reconocían, te preguntaban, ¿qué barrio? Y si tú no contestabas según ese barrio, era todo lo que necesitaban para golpearte. Si es que no, hasta matarte. Los activistas se están tornando de tal manera que lo primero que te van a preguntar es: ¿eres conservador o liberal? ¿Qué barrio? Escúcheme. Si sus hijos son conservadores y en su escuela tiene un maestro que es liberal, no le sorprenda si van detrás de sus hijos. Nos estamos dirigiendo a un ambiente social y político donde el diálogo sensato se va a hacer a un lado. Escuche, por imponer violentamente cosmovisiones que la mayoría irá creyendo ser justicia social. Le repito, creen que están haciendo una buena obra. Mira lo que le voy a decir enseguida. Si algo lleves en este mensaje es lo siguiente: los días se aproximan donde será peligroso identificarse públicamente como un cristiano. Una vez más, los días se aproximan donde será peligroso identificarse públicamente como un cristiano. En la escuela, en la tienda, en tu trabajo, donde quiera que estés, va a ser peligroso identificarse como un cristiano. Y sin excepción, cada generación de creyentes tendrá que hacer guerra. Todos. ¿Quién sabe qué le espere a su hijo o a su hija 5 años de hoy, 10 años de hoy? ¿Por qué le comento esto? Por lo siguiente: Satanás está preparando el camino hacia el día de la guerra contra los santos. ¿Sabía usted que hay un día de la guerra contra los santos? Lea el libro de Daniel y lea el libro de Apocalipsis. Hay un día establecido donde se hace guerra contra los santos. Y Satanás está preparando, usando el ambiente actual, político y social, para promover la división, el anarquismo y el odio en la sociedad, para últimamente dirigir esta violencia contra los creyentes en Cristo. El blanco no son ellos mismos. El blanco somos nosotros, los cristianos. Y no estoy hablando ni de los católicos, porque los católicos se van a unir con ellos contra nosotros. ¿Por qué? Porque los católicos no son cristianos. No lo son. También son una secta. También es una religión falsa, el catolicismo. Los testigos de Jehová tampoco son cristianos. Los mormones tampoco son cristianos. Son religiones falsas. ¿Contra quién se dirige y se va a dirigir toda esta violencia y toda esta persecución y agresión? Son con aquellos creyentes que han nacido de nuevos y que están llenos del Espíritu Santo de Dios. Si se puede gozar por ello, gloria a Dios. Si se agüita, busque más a Dios, porque nadie le va a tener lástima.
Gloria a Dios.
En medio de esta guerra, nuestra cristiandad será probada. Ahora mire lo que le voy a decir. Cuando alguien se le levante en contra, cuando alguien lo quiera perseguir, cuando alguien le grite, cuando alguien lo insulte o lo critique, número uno, déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Significa que usted necesita aprender cómo escuchar la voz del Espíritu Santo. Número uno. Y actúe y hable y diga como el Espíritu Santo de Dios le dé a hablar. Y número dos, a menos que el Espíritu Santo le diga, no se deje.
Amén.
Y cuando digo no se deje, estoy diciendo, hábleles con la verdad, dígales con la verdad, usted no se preocupe de su bujuju, y si la verdad los ofende, que se ofendan.
Amén.
Too bad.
Amén.
Adultos, a los de mi generación y a los que están más arriba de mi generación, quizás nosotros no veremos a Satanás hacer guerra contra los santos, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros ver eso, ni veremos los eventos apocalípticos que están profetizados, pero nuestros hijos con toda seguridad lo van a ver. Lo van a ver. Si no son nuestros hijos, van a ser nuestros nietos. Si no son nuestros nietos, van a ser nuestros bisnietos. El punto es que Dios quiere que sepamos que vamos a conocer la guerra. Mamá, papá, no los vas a poder proteger. Lo que necesitas hacer es prepararlos. Prepararlos. Precisamente hoy vi un artículo en el internet de la revista Time donde informan que el reconocido físico Stephen Hawking advierte que para asegurar la sobrevivencia de la especie humana, esta tiene que irse del planeta Tierra dentro de los siguientes 100 años. Dentro de los siguientes 100 años. Si ha de sobrevivir la especie humana, ya no puede estar en este planeta Tierra dentro de 100 años. En su predicción y como parte de su cosmovisión, Hawking facturó el cambio climático, que es una mentira, la sobrepoblación, esa es otra mentira, epidemias e impacto de asteroides contra la Tierra. Si vienen o no vienen, yo no sé. Una cosa sí le digo, este mundo sí va a ser destruido. Otra cosa sí le digo, nadie se va a ir a vivir a otro planeta. Nadie. Ni se la crea. Nadie se va a escapar de conocer la guerra. Palabra de Jehová. No crea las mentiras que encontraron planetas donde puede existir la vida. Hablan mucho del planeta Europa y dicen ahí hay agua y vemos hielo. ¿Saben que ni han aterrizado en ese planeta? Todo lo han hecho de lejos, han hecho drive-bys. drive-bys of a planet, and they're saying that life is there and life can exist there, and they haven't even landed on the thing. And yet you read it and you think it's true. They're lying to you. And it's not going to happen. No va a suceder. Nadie se va a ir del planeta Tierra. ¿Me está entendiendo? Nadie se va. Nadie se escapa. Me estoy riendo porque quería decir. El espíritu de Elías. Nadie se va a escapar. Comenta que la sobrevivencia de la especie requiere que esta sea una multiplanetaria. Obviamente Satanás no quiere que se le considere como uno de los actores principales en el tema del fin del mundo, pero lo es. La agencia aeroespacial que se llama SpaceX ya busca establecer un asentamiento humano en el planeta Marte dentro de las próximas décadas. It is not going to happen. I'm telling you, not gonna happen. Ahora déjeme le pregunto, si llegara a suceder esto, I want you to think about this. Si llegara a suceder que sí pueden hacer un asentamiento humano en el planeta Marte, ¿a quién cree usted que se van a llevar? ¿Usted tiene los millones para pagar un vuelo? ¿A quién cree usted que se van a llevar? Una cosa sí le digo, no va a ser a los enfermos, no va a ser a los pobres, incluso no va a ser a los que ellos creen que genéticamente ya están propensos a ser homicidas, a desarrollar tales enfermedades. Hoy te dicen, le dicen a una mujer que está embarazada que su bebé tiene el potencial de nacer con síndrome de Downs, que si quiere abortar el nacimiento. Ya hay un esfuerzo para determinar, modificar la genética de un bebé antes que nazca. ¿Usted cree que no hay todo un plan de nada más seleccionar a ciertas personas? ¡Oh! ¡Nos van a llevar a todos al planeta Marte! Not without a green card. Y ahí va a estar más difícil brincar esa pared. La pareja. Vamos a hacer uno de esos globos como los que se ven en la tele. Nos traemos toda la leña en la casa. Vamos a hacer una fogatota y nos va a llevar hasta Marte. Parece que las diferentes agrupaciones humanas están actuando en correspondencia a su cosmovisión, menos la Iglesia de Cristo. ¿Cómo nos estamos preparando y preparando a nuestros hijos? Hoy, pastor, bueno, yo no quiero decir nada, pero yo ya tengo todo mi subterráneo lleno de agua. That's not the way you know. De que yo sepa, nuestra cosmovisión dice, cuando tú veas estas cosas, huye a la montaña. Porque ahí se nos va a sostener. ¿Está familiarizado con su cosmovisión? Porque eso es lo que debes estar haciendo. Eso es lo que debes estar viviendo. ¿Saben nuestros hijos que son parte de una cosmovisión divina de guerra? ¿Lo saben? Cuando ella crezca y entienda, yo le voy a decir que un día se va a encontrar con un demonio. Porque se va a encontrar con él. ¿Saben nuestros hijos que independientemente de su nivel educacional y económico, sin excepción van a conocer la guerra de una manera u otra? Digamos. Nada más quiero que vea algo conmigo. Voy a ponerlo a Apocalipsis capítulo 3. 6, perdón. Apocalipsis 6. ¿Quién sabe si esto sucede en nuestros días o no? Puede que sí. Apocalipsis 6:3. Ya lo encontró, diga bu, bu, bu. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esto no es lenguaje figurado, esto va a suceder. Esto va a suceder. Y lo van a hacer con tanto odio. Ahora, aquí no dice si es contra los creyentes o no es contra los creyentes. El punto es cómo me estoy preparando para esto. ¿Cómo? Si usted en el libro de los Hechos se da cuenta que esta gente, estos creyentes, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Si tú no puedes decir que estás lleno del Espíritu Santo de Dios, no estás preparado, no estás listo. Sin excepción, cada generación de creyentes tendrá que ser guerra. Todos. ¿Tú ya has visto el ataque contra tu persona? ¿Tú ya has visto el ataque contra tus hijos? Yo he percibido y sentido, y en una ocasión visto demonios desde que era un niño. ¿Por qué? Porque todo linaje de Cristo va a conocer la verdad. Es crucial a la preservación de nuestra salvación tener esta cosmovisión de Dios por varias razones. Si no entendemos que somos parte de una guerra activada desde antes de la fundación del mundo, vamos a interpretar todos los aspectos de nuestra vida dentro del límite de dinámicas humanas, y todo ataque contra nuestra persona la vamos a definir en un nivel personal. O sea, todo lo vas a tomar personal. Se te va a acercar un jebuseo, te va a ofender, te va a criticar, te va a lastimar, y tú lo vas a tomar personal, sin entender, porque no entiendes que eres parte de una guerra. El que está en la guerra y anda con su arma sabe en medio de qué se encuentra. Y cuando le empiezan a disparar,
decir bu, bu, bu?
¿Saben qué se encuentran? ¿Saben que parte de nuestro problema es que no nos hemos dado cuenta en medio de qué estamos? Por eso nos desilusionamos cuando vinimos a la iglesia y creíamos que la iglesia era el lugar más seguro, más amoroso, más cariñoso, más suave, hasta que nos topamos con el hermano jebuseo. Esteban, el primer mártir del cristianismo, en medio de ser apedreado a muerte, se pone de rodillas y clama: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No lo tomó personal. Lo mataron a pedradas. No lo tomó personal. Me va a disculpar, pero nosotros somos una bola de bujujus. Y nada más, repito, con que nos miren mal, no nos saluden bien, nos hagan una cara. Oramos para que caiga fuego del cielo y consuma a ese mal acariento. Si no entendemos que somos parte de esta cosmovisión de Dios, no nos vamos a preparar como debemos, ni viviremos como debemos. Pues ya saben el duro. Los que creen que la iglesia no va a estar aquí en la tribulación y la persecución son dos cosas diferentes, pero en cuanto a la persecución de la iglesia, no, ya no vamos a estar aquí, Cristo va a venir antes y nos va a llevar. Nadie puede enseñar eso al 100%. Nadie. Porque nadie sabe el día ni la hora, ni el momento ni el tiempo. Las sazones, el kairos y los cronos están en la potestad del Padre. Nadie lo sabe. Pero porque hay personas que creen que lo saben, no vamos a estar aquí simplemente. ¿Qué hacen? No se preparan, que al fin y al cabo el Señor nos va a llevar. Debemos estarnos preparando como que somos parte de una guerra. And we're not. Y no lo estamos haciendo. ¿Cómo piensa el que siempre trae su arma? El que trae su arma, porque es que siempre anda armado. El policía sale a patrullar sin su arma. Nosotros ni hemos entendido lo profundo que estamos involucrados en una guerra, tanto que ni el arma cargamos, ni la conocemos, ni sabemos usarla. Vamos a leer el libro de Ageo.
Oye, ¿dónde está Ageo? ¿Hay Ageo?
Ni sabemos. Y entender que somos parte de una cosmovisión de guerra nos une en el espíritu con verdaderos cristianos que entienden que son parte de una cosmovisión de guerra de Dios. El que no, hermanos, honestamente no se une y corre. Corre. Déjame cerrar con esto. Va a sonar como una exageración o como fanatismo, quizá. ¿Sabe que entiendo por qué el enemigo también se ha encargado de llamarnos a nosotros fanáticos? religiosos extremistas es el más. Porque Satanás sabe que si me creo ser un fanático, así como lo usan para criticar y para degradar, para decir que estamos hasta locos, es porque es su manera de hacernos que le bajemos a nuestra guerra. It's too much. ¿Tú vas a la iglesia cuándo? Hoy. ¿Tanto así? ¿No vio los hechos que los creyentes se reunían todos los días? Oh no, pastor, that's too much. Todos los días. Sí, we don't get it. We don't get it. Algunos de nosotros apenas llegamos hoy. What's tomorrow? Wednesday? Oh. And the pastor's probably going to preach like for 2 hours. Oh. Boo, boo, boo. Todos los eventos de nuestra vida los necesitamos entender como parte de la condenación de Dios de guerra. Todos. Tenemos que entender que nosotros no solo somos actores en esta guerra, sino el blanco principal del enemigo en esta guerra. You're a target. You're a target. Tú eres un blanco. Tú hablas en lenguas, tú eres un blanco. Tú tienes el sello de la salvación del Espíritu Santo sobre tu cabeza. Tú eres un blanco. Y Satanás sabe quién sí y sabe quién no. Por eso deja a las otras religiones en paz. ¿Why? Son de él. Son de él. Él va detrás de los que son de Dios. Y no todos son de Dios. En esta guerra, te repito, nadie te va a tener lástima. Levántate, porque levántate. Get up. Stop feeling sorry for yourself. Stop whining. Stop complaining. Boo hoo hoo. Ain't nobody gonna feel sorry for you. Nobody. You better fight. You better be aggressive. You better speak up. You better say something. You better take a hold of the hand of God. You better be asking to be filled with His Holy Spirit. Because nobody is going to feel sorry for you. Nobody. The time is coming where this churchy thing is not going to work. Esto de la iglesita, estos jueguitos, ya no van a funcionar. Dentro de esta guerra, tu enemigo tiene como su objetivo usar cualquier medio necesario y personas para obstruir y hacerte abandonar la misión para la cual fuiste llamado a ser en el mundo. ¿Cuántos tienen más de 5 años en el camino del Señor? ¿Más de 10? ¿Más de 15? Que todos los de 5 para arriba, pónganse de pie. Sit down. Young people, I want you to look at these older people. Look at them. Please look at them. Look at your parents. They need to be teaching you that one day you will have to fight a demon. They should be teaching you that there is spiritual warfare going on. They need to be teaching you that there's an enemy after you that's trying to destroy you. They are not your friends. Parents, your children are not your friends. They're not your buddies. You're supposed to be teaching them how to fight the enemy. Because there's already one or two or three after them right now. Maybe they haven't told you what they're going through. Maybe they haven't told you how these demons show up at night. But you should have told them that there might be demons coming to visit them and oppress them and torment them at night. Because when you're gone, and you will be gone, who did you leave behind? Do not feel sorry for your children. That's what the world wants. You cannot say anything offensive. Nothing. That's what it's come down to. You need to be telling your children that they will face a demon one day. Whether it's personally or through somebody else. Do you realize now the responsibility you're going to have? I had a parent complain one time in the old church that said the leadership of the youth told the youth that demons would attack them. I don't think they should be telling them those things. Really? Really? Well, then let them kill them. Because it's coming, people.
Yes.
It's. Do you understand?
Yes.
It's coming.
Yes, sir.
We are closer each day. We are at the door, I believe. La puerta ya. Ya estamos a la puerta. Que todo esto se desate. Pablo animando al pastor joven Timoteo a sufrir penalidades como buen soldado, porque le estaba yendo como feria a Timoteo. Y no le dijo, ay, venga, rico, no, le dijo, sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Así como tu abuela y así como tu madre, quienes te enseñaron la fe y te enseñaron a guerrear. Pablo también se posiciona como un mentor experimentado de Timoteo. Hermanos, hermanas, la generación más joven necesita estas voces veteranas experimentadas en guerra, que los animen, los mentoreen y les enseñen que son parte de una guerra espiritual. Lamentablemente, la
lamentablemente, repito, esta no es la cosmovisión ni la cultura de guerra espiritual que hemos formado en nuestras iglesias. Mírelas cómo están. Yo le voy a decir que a mí, aún hasta la voz de Joe Austin me molesta. Me molesta.
Oh, if you serve Jesus, everything is just going to be so wonderful. He just loves you so much. He's going to protect you. No weapon formed against you will ever prosper. Well, no, but they're going to try. You can have anything that you want if you just serve Jesus Christ. What a bunch of lies. Ese es el evangelio nice que ahora se está predicando. Iglesia, hemos perdido el arte de la guerra. ¿Me está escuchando? Hemos perdido el arte de la guerra. Y el jebuseo, y el fereceo, y el heveo, y el saduceo, y el fariseo ha hecho con nosotros lo que se le ha dado la gana. Y algunos de nosotros lo sabemos. Hemos permitido la creación de una cultura de sentimentalismo, debilidad espiritual y bujuju en nuestras iglesias, que ha producido pastores, líderes y creyentes de carácter bujuju que no pueden corresponder a su ambiente hostil como guerreros y valientes, por carecer de una cosmovisión de Dios militante y agresiva. Necesitamos buscar tres cosas. Young people, please rise to your feet. Déjeme cierro con esto. Necesitamos buscar tres cosas, por lo menos tres. Yo sé que se pueden encontrar más, pero necesitamos buscar tres cosas para vivir dentro de la cosmovisión de Dios como individuos y como iglesia. Número uno, necesitamos arrepentirnos que no hemos sido la iglesia de Cristo ni su luz en el mundo. No hemos sido. Número dos, necesitamos entender que sin excepción vamos a conocer la guerra. Tenemos que saber esto, buscar esto, indagar esto más. Tres, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y mire lo que le voy a decir. Para que venga un avivamiento real a la iglesia, no afuera. ¿Sabe quién necesita un avivamiento más todavía que los de afuera? La iglesia. Nosotros, ¿cómo le vamos a dar a ellos lo que ni nosotros tenemos? Nosotros tenemos que estar avivados primero. En fuego, primero. Apasionados, primero. Cuando estés acá arriba, Abby, y tú ves que no están adorando y no están, no te preocupes. No te frustres. Déjalos. Bu-hu-hu. Déjalos. Si no quieren hacer guerra, que no hagan guerra. Si quieren ser unos débiles, que sean débiles. Si no quieren tener carácter, que no lo tengan.
que se queden con todos los bujujus y con todos los cobardes. Lo digo porque usted no sabe a lo que viene. Sin excepción, cada generación de creyentes tendrá que hacer guerra. Va a tener que hacer guerra. Si yo le hablo bonito, usted no va a hacer guerra. ¿Sabe qué quisiera hoy? Que se fuera bien molesto conmigo. Que por dentro, ahorita usted estudia. Que le dé el no sé qué que le daba el chavo del ocho. La chiripiorca, ¿cómo le decían? Jeez. Por lo menos que se enoje por algo. Que se moleste por algo. Que le dé celo por algo. This passivity has got to go. Esta pasividad ya tiene que irse. Muera, muera, que Dios venga y lo mate para que pueda usarlo, para que pueda usarla, que ya pueda hacer su bujujú a un lado. Y si este domingo no quiere regresar, no regrese. Hágame el favor. Don't come back. Bujuju. Y si cree que voy a buscarlo, está equivocado. Bujuju. Quédese en su casa. Bujujeando. Me las voy a inventar. Hablamos de querer ver algo diferente. ¿Eh? Y estamos estancados en nuestro bujuju. No. Este grupo. Yo sé lo que dice la cosmovisión. Dice, no es cosa difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos.
Gloria a Dios.
Tenemos que tener el espíritu de Jonatán. Era nada más él y su escudero. Y le dice, vente, vamos a ver a los filisteos. Todo el ejército. Nada más ellos dos. Y el escudero le dice, vamos, yo te sigo a donde tú me lleves. Estoy parafraseando. Lo que quieras hacer, eso vamos a hacer. Tú y yo podemos. ¿Sí saben que en esa historia los filisteos se mataron los unos a los otros? Y nada más hay uno, no más uno que tuvo que creer. Nada más uno. Este es el grupo. Nosotros somos el grupo que podemos hacer una revolución en esta ciudad, hermanos. Pero si no dejamos el bujujú, como muchas otras iglesias no han dejado su bujujú,
sí, aleluya,
nos vamos a contentar con venir, ir, sentarnos, pararnos, dar diezmos, irnos, venir, sentarnos, cantar un poco, levantarnos otra vez, sentarnos otra vez, levantarse, despedirnos e irnos. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Y yo estoy buscando, y yo estoy clamando, y yo estoy pidiendo para que no sea esto, para que no sea lo mismo. Y le voy a decir una cosa, yo he tenido que tratar con mi propio bujuju. Cuando preparé el mensaje del domingo pasado, ovejas del matadero,
Hubo una parte donde tuve un, en inglés le llamamos an aha moment. Después se lo comparto. Pero cuando llegué en ese momento, en ese aha moment, le dije al Señor, sonreí y le dije, I know what you're doing. I know what you're doing. I know what you're getting us ready for. I know it. Este mensaje es parte de ello. Y yo sí le voy a orar a Dios que le mande demonios en las noches, porque no se va a escapar de hacer guerra. Pregúntele a los hermanos Arminia, regresando del viaje de Santa Fe, esa misma noche se les presentó un demonio ahí en la casa, y no está hablando de la suegra.
Mi suegra.
Ahora, ¿les sorprendió? No. ¿Por qué? Saben que son parte de una guerra. Tú no puedes decir, ay, Diosito. Me está matando más. Usted no tiene ni idea de lo que he estado atravesando. Y no se lo digo para que me tenga lástima. Dígame, pastor.
Pastor. Pastor.
Diga, pastor.
Pastor.
Nadie te va a tener lástima.
Nadie te va a tener lástima.
Oh, y me está doliendo como usted no sabe. It is hurting, pero ya sé lo que está haciendo. Me está enseñando a morir. Dile a alguien ahí enseguida, ya muere a tu bu-bu-bu. Tiene su rostro. Quisiera que todos viviéramos esta palabra, viviéramos este mensaje, que todos aprendiéramos a guerrear. Si es mi deseo, yo sé que es el tuyo también, pero también sé que cada quien tiene que tomar sus decisiones. Hay algunos que van a guerrear contigo, y va a haber aquellos que te van a abandonar en medio de la guerra. Va a suceder. Y todo lo que pido es que nos ayudes a tener convicción, a tener el deseo de no dar paso atrás,
de buscar la llenura de tu Espíritu Santo siempre. Y Señor, yo te pido, en nombre de esta iglesia y en nombre de este pueblo, te pido por mí y te pido por mi esposa, la pastora, que nos perdones por no haber cultivado más esta cultura de guerra. Que nos perdones por haberle hecho caso a las voces, que era de más lo que se hacía, y que por haber escuchado las voces bajamos el nivel de pelear, el nivel de guerra que estábamos haciendo. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Y pido en este día que nos ayudes a recuperar esa pelea, el saber guerrear, el entender que todo de nuestra vida está en medio de guerra, que ya no podemos tomar nada personal, no debemos, sino que se trata de una estrategia del enemigo para desviarnos, para desanimarnos y para buscar que abandonemos la misión para la cual fuimos escogidos como individuos y como iglesia. Prepáranos para los días que se aproximan. Prepáranos para ser voz en medio de una generación maligna y perversa. Que hablemos con osadía, que hablemos con atrevimiento, que seamos valientes y guerreros, que seamos de carácter fuerte en Jesucristo, y que el mundo vea que somos un pueblo terrible para el Señor. Levántanos. Y no solo hablo por esta iglesia, levanta a las otras iglesias de esta ciudad, a los pastores y a su liderazgo, que por una vez, Señor, en verdad y en realidad nos podamos unir para hacer guerra en esta ciudad. Levántanos. Empieza un avivamiento en tu iglesia. Dígale, empieza un avivamiento en mi vida. Te necesitamos, Espíritu Santo de Dios. Mátanos. Mátanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.